Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, a quien saludamos esta mañana. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Cortabarría, un panorama complejo. Bueno, la ARU también ha señalado la preocupación por la baja del tipo de cambio, ha manifestado también la sequía. ¿Cuál es la realidad hoy del sector?
Y bueno, la verdad que con bastantes, atajando bastantes penales a la misma vez, por decir una manera, ¿no? Para decirlo de una manera resumida. Hoy en día, creo que un poco lo que hablaban ayer con Santiago, por lo que entendí, se refería un poco a esta feria grande que hubo de comercialización de carnes en China, donde China no es la China que conocimos hace un año atrás, ¿no? Esa potencia que compraba todo lo que encontraba y pagaba muy bien todo lo que necesitaba. Hoy, después de los problemas que ellos volvieron a tener fuertes de COVID, hubo una desaceleración de la economía, tampoco bastante más calma, y bueno, eso ha llevado que digamos que nuestros vendedores, la gente que estuvo en esas ferias, los uruguayos que estuvieron ahí intentando hacer negocios, volvieron con un panorama un poco más más apagado de lo que pensaba que podía ser la reactivación china, pero así y todo, sigue siendo nuestro principal destino de la carne. Los valores que tiene hoy han estado oscilando un poco para arriba, un poco para abajo. No son malos, son relativamente buenos valores en el tiempo, pero se pensaba que iba a haber, se iban a encontrar con un país mucho más demandante de lo que realmente encontraron. Yo creo que viene un poco por ahí el tema de la carne.
Cortabarría, ¿y China está comprando menos o pagando menos?
Y bueno, en realidad creo que es un poco de la mano, ¿no? La medida que quieren comprar más, los precios aumentan, ¿verdad? Porque hay más competidores, hay más demanda, eso va un poquito de la mano, ¿no? Está comprando creo que menos, está pagando un poco menos, pero no son malos los valores hoy que tenemos de ganadería. Hay que ser realistas, que los valores de la ganadería hoy, del ganado gordo, no es un mal valor, y te diría que es, sacando el 2022, que el primer semestre, que fue realmente un récord absoluto, nunca lo habíamos visto, es de los valores mejorcitos que hemos tenido a lo largo de muchos años, ¿verdad?
Bien, bien. Bueno, es importante destacarlo esto, ¿no?
Sí, es así. Obviamente que también, cuando vamos a ver, cuando vas a ver el resultado económico de una empresa, es cuánto produjo y a cuánto lo vendió. Estamos hablando solamente de a cuánto lo vendió. Ahora sí, vamos al cuánto produjo, ahí donde se viene el agujero, porque la sequía realmente ha condicionado muchísimo la producción de las empresas este año, ¿no? O sea, este es un año que las empresas generalmente invierten mucho dinero para poder subsistir, para poder llegar a una nueva primavera, que es donde realmente se hace el pasto, intentando no desarmar las máquinas de producir, que en nuestro caso generalmente en la ganadería obviamente que es el propio ganado, ¿verdad?
¿Por la sequía, dice usted?
Claro. Pensá que la lluvia es como un ingreso que vos vas teniendo, y con eso te vas manejando, vas generando pasto, vas produciendo kilos, vas preñando vacas, vas engordando novillos, vas haciendo el ciclo. Cuando deja de llover, eso empieza primero a disminuir, y después hay hasta ciertos negocios que hay que llegar, como quien dice, a descartar. Es decir, bueno, este ganado, estas vacas que tenía para engordar, no las voy a poder engordar, no tengo pasto, las vendo y no hago el negocio, no margino, digamos. Vendo al costo, por decirlo de una manera, digamos, comercial, por decirlo de una manera que se pueda entender más el público.
Claro.
Así como va pegando. En la agricultura es mucho más grave, porque en la agricultura, los tiempos son momentos únicos. O sea, si no llueve entre noviembre y febrero, que es cuando se define el rendimiento de los cultivos, o sea, si ahí no hay 300, 400 milímetros por lo menos, no hay cultivo. O sea, no. Directamente es una planta que creció y se murió, o creció y no se reprodujo, o directamente no nació. Y ahí es otro cantar, digamos. La agricultura tiene otra lógica.
Sí.
Que después, a los 6 meses, se puede empezar de vuelta. O sea, ahora se están sembrando trigo, cebada, colza, cultivos de invierno, que obviamente están con muchísimo mejor. Hoy en día las siembras se van desarrollando y va a ser un cultivo que, si la primavera es normal, va a ser van a ser buenos, pero bueno, la agricultura de verano se perdió y mucho. Realmente creo que se va a cosechar un tercio de lo que se sacó el año pasado o menos.
Ahí está muy complicada la cosa, ¿no?
Sí, ahí sí.
Cortavarría, falta riego en el Uruguay, ¿verdad?
Falta riego, es así. Los números que hay dan de que hay una posibilidad de crecimiento enorme, que creo que el área de riego no llega al 1%, pero estamos hablando, creo que si una locura sería tener 10% de riego, ¿no? O algo parecido, eso sería algo casi utópico.
Fantástico.
Sí, sí, pero seguimos hablando de que estamos hablando de menos de un 10% del área, ¿no? O sea, queda el 90% más. O sea, el riego soluciona, duplica la producción de los campos que se ponen en riego, se duplica la producción, pero son muy puntuales y muy caros, ¿no? Entrar en una inversión de riego implica realmente o sea, hay que tener escala para poder hacerlo, hay que tener capacidad de hay muy buenas planes de promoción de inversiones que ayudan a pagar esas inversiones con devoluciones de impuestos, o sea, uno paga menos renta, o sea, hace la inversión y bueno, va descontando un poco de impuestos para descontar que la inversión sea más barata, pero son inversiones grandes y que todo el mundo puede hacerlas, ¿verdad?
Hay que hacerlas. Pero vemos países, por ejemplo, como Israel, que, bueno, con
Israel es un
poco
país fértil especial, ¿no?
Y no se quejan nunca de la sequía, ¿no?
No,
siempre tienen agua.
Bueno, pero hay que ver otras cosas. ¿De dónde aparece la plata de Israel? ¿Cómo se financian ellos? O sea, es un país muy especial Israel, ¿verdad? Eso es otra cosa. Me parece que es incomparable, ¿no? Es incomparable.
Bueno, ayúdeme a buscar otro país que haya invertido en riego.
No, pero nosotros, por ejemplo, el arroz en Uruguay se hace todo con riego, es todo con riego.
Bueno, el arroz, ahí tenemos un sector, claro.
Todas las hectáreas son inundables, pero el arroz creo que son 150.000 hectáreas, o no me acuerdo exactamente el número, pero digo, es un área relativamente, es un cultivo importante, maneja muchísima gente, muchísima inversión, pero es un área relativamente acotada, o sea, no es una cosa que es masiva, ¿verdad? Pero no, por supuesto que digo que creo que sí, que hay que pensar en el mensaje del riego, hay que buscar las estrategias para que haya tecnologías no tan caras, hay ciertas tecnologías que se pueden aplicar que no son tan caras, y ver cómo podemos hacer para que le llegue a muchos más productores, que por lo menos les permita, en cierta manera, hacer ciertas reservas o tener una parte del campo que regada, que le permita tener como amortiguadores a momentos complejos de sequía, ¿no? Esto que se vivió este año es una sequía extrema. Extrema. O sea, sequías hay. Normalmente, no hay una máquina que dice cuánto va a llover. Desde acá llueve según bueno, el ciclo hidrológico, la humedad que hay en el ambiente, la temperatura del Pacífico, bueno, todas las variables que hacen a la meteorología uruguaya. Pero nadie tiene la lluvia asegurada. Y ¿sí? Bueno, el promedio histórico sabemos que va a llover, bueno, entre 1.000 y 1.200 y algo por año. Y bueno, con eso más o menos nosotros diseñamos los sistemas de producción. Ahora, cuando te llueve en 600, la cosa cambia y cambia mucho, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, así es como sucede una vez cada tanto, hay una sequía grande, y bueno, eso es parte de.
Cortavarría, usted asumió hace poco, en abril, ya formaba parte de la ARU, pero ¿qué metas se ha propuesto de aquí en adelante?
Y bueno, nosotros tenemos, hay muchos temas que siempre están que van evolucionando, digamos, que hay que seguir trabajando. Tenemos algunos temas de algunas campañas sanitarias que venían complejas, que venían siendo muy difíciles por poder, muy difíciles para los productores, que se les aparecía algún caso de alguna enfermedad, se volvía realmente muy difícil. En eso estamos intentando mejorarlo, se está trabajando con el Ministerio de Ganadería. Ahora hay como muchísimos temas. Nosotros integramos muchísimas comisiones, estamos en el INEA, en el Plan Agropecuario, en el INASTE, tenemos, bueno, en el INBA, en las comisiones de sanidad, o sea, nosotros tenemos delegados en muchísimas comisiones y estamos en el diario vivir de las políticas agropecuarias de este país, o sea, estamos todo el tiempo siendo consultados y estando en mesas de decisión. El otro ejemplo grande es el tema, bueno, de la mosca la bichera, no sé si han escuchado.
Sí, sí.
Va a intentar erradicar este gusano que come al ganado. Bueno, eso es un proyecto muy grande, a mí me tocó viajar a Panamá, conocer lo que se está haciendo en Panamá. Bueno, hoy ese proyecto se está se está poniendo en funcionamiento, ya se contrató al gerente general del proyecto, se están armando todo lo que es la parte legal, la parte formal del proyecto, y bueno, eso está en pleno desarrollo. Después han aparecido varias leyes en el Parlamento que hemos estado, hace unas semanas estuvimos en la comisión de una comisión de diputados, donde se habló de pasar las competencias del monte nativo del Ministerio de Ganadería al Ministerio de Ambiente. Bueno, fuimos a expresar nuestra opinión. Vamos a estar yendo, creo que en 15 días, también de vuelta al Parlamento por una ley que habla sobre campo natural, donde también vamos a ir a dar nuestra opinión. Bueno, es como te digo, es medio permanente, todo el tiempo, muchísimos temas.
Claro. Cortabarría, volviendo a la carne y a la exportación, sí. Ayer el presidente Lacalle estuvo reunido en la Casa Blanca con el presidente Biden. Sí. Se habló de las relaciones comerciales y de la intención, o por lo menos la voluntad de Uruguay, de ampliar las cuotas que tiene para exportar a Estados Unidos. ¿Cómo es este tema?
Bueno, yo, la verdad que no soy el más experto, no me acuerdo exactamente cuántos son. Digo, nosotros entramos a ciertos algunos mercados, tenemos cuotas, la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, tenemos ciertas cuotas de carne que nos permiten entrar cierto tonelaje con aranceles o muy bajos o sin aranceles, digamos, ¿no? En la medida que como hay dos formas, uno trabaja sobre los aranceles totales con el país, como pueden ser los tratados de TLC o los arreglos, digamos, bilaterales con cada país, o se trabaja a veces en esos regímenes como de cuota, es decir, bueno, X toneladas pagan tanto de impuestos y de ahí para arriba pagas el arancel común, que puede llegar a ser 40% como en Japón, ¿no? Siempre que la medida que logremos aumentar las cuotas, sobre todo en los mercados de altísimo valor, como puede ser Europa, Estados Unidos, va a ser un beneficio para la cadena, porque va a estar pagando, vendiendo carne de muy buen valor, muy buen producto, pagando menos impuestos, ¿verdad? Menos aranceles, que en definitiva son impuestos al comercio y que terminan repercutiendo a lo largo de la cadena, ¿verdad?
Lógico. Con China, que es nuestro principal destino, allí no hay nada.
Con China no hay cupos.
TLC, no hay nada.
No hay cupos. Lo que hay es un arancel, creo que del 12% para la carne. Y bueno, ahí, colocamos todo, creo que todo lo que nos quieren comprar, se lo mandamos, ¿verdad? Así como funciona hoy el mercado de China. Japón sí, tiene un, a Japón estamos mandando lengua, pero tiene un puesto, creo que del 40% de arancel. O sea, realmente hay que lograr unos demasiado buenos precios del producto como para poder soportar un arancel de ese calibre, ¿verdad?
Claro. Y en la visión de la ARU, ¿cómo está el dólar? ¿Viene corriendo de atrás?
Y está mal, realmente está muy mal, está muy bajo. El propio gobierno reconoce que anda en el 15% ese retraso que tiene. Y bueno, eso realmente a todo el sector, no solamente al agro, todo el sector exportador le pega y le pega mucho, ¿verdad? A todo lo que llamamos el sector transable es difícil, se encarece muchísimo en dólares el país, y realmente complica mucho. El sector ganadero, que tiene una estructura de costos en su estructura de costos, el peso es muy importante, paga mucho de sus costos en pesos cuando vende producto, tiene que cambiar dólares, porque vendemos en dólares, y pagar pesos, y realmente cada vez le cuesta más dólares pagar la misma cuenta. En definitiva, lo que le termina costando son más kilos de producto pagar la misma cuenta. Entonces, le cuesta más terneros pagar los sueldos, le cuesta más kilos de novillo pagar los impuestos nacionales. Entonces, en definitiva, son más kilos de producto, más producto que se van en pagar cuentas, son obviamente que eso se baja de los márgenes. Y cuando se empieza a bajar los márgenes, lo primero que se corta es la inversión, ¿no? Y al cortar la inversión, primero la inversión, segundo la mano de obra, en definitiva las empresas empiezan a parar rentabilidad, las inversiones desaparecen y se baja la producción, y eso es malo. Nosotros lo que queremos es que haya una capacidad, digamos, una cierta equilibrio entre lo que el que trabaja y que gane, que le vaya bien, y que pueda invertir y que pueda seguir generando puestos de trabajo, poder seguir invirtiendo en tecnología, poder seguir haciendo criar a su familia, tener un mejor bienestar y poder seguir teniendo un establecimiento, una empresa cada vez más productiva. Ese es nuestro objetivo.
Bien. Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, gracias por estos minutos.
Un placer y estamos a las órdenes.
Bueno, hasta pronto.
Un saludo, gracias.
Hasta pronto, gracias.